Si te gusta la ciencia ficción,
si te apasionan las series de televisión,
si te gustaría encontrarte con gente con tus mismas aficiones,
si te apetece conocer en persona a auténticos actores de la televisión norteamericana,
tienes que venir a SpaTrek 2010.
SpaTrek es la convención anual sobre Star Trek, la clásica saga de ciencia ficción que tiene lugar en España desde hace más de 10 años. Un encuentro entre cientos de aficionados a Star Trek y otras series, en los que tienen lugar visionados, conferencias, mesas redondas, concursos, y donde todos los años tienes ocasión de conocer en directo a los actores de la saga espacial.
Este año, SpaTrek tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de octubre en Valencia, y contará con la presencia de Marina Sirtis, la actriz que interpreta a la consejera Diana Troy en Star Trek La Nueva Generación.
¿Quieres un consejo?
Ven.
Ven.
Ven a la SpaTrek.
Más información en www.spatrek.org.
Hola, Filip.
Hola, ¿qué tal, Manolo?
Pues nada, estaba aquí pensando, se me habrá olvidado utilizar GarageBand. ¿Sabré cómo abrir el Audio Hijack Pro? Dios mío, ¿cuánto tiempo?
Sí. mucho. A mí me ha pasado un poco lo mismo, sí. Demasiado tiempo, demasiadas cosas, ¿no? Por hacer. ¿Has superado el trauma hipotecario o todavía estás...?
Estoy en ello. Estoy saliendo de un sitio para meterme en otro.
Ahí ¿qué ganas?
Buscando soluciones, buscando alternativas. Nada, o sea, se cierra una puerta, se abrirá por ahí alguna ventana en algún sitio. Sí. Ya veremos cómo lo hacemos. Pues nada, me sentía un poco menos podcaster después de llevar, no sé, que llevamos un mes sin grabar, por lo menos.
Sí, mucho. Pues ya te digo... casi se me ha olvidado a mí. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo andas con tus reflexiones sobre el iPad y su compra? ¿Has adelantado algo o has tomado algún tipo de decisión o sigues...?
La decisión, o sea, la postura es que básicamente no se me pega la ropa al cuerpo. Es decir, estoy ardo en deseos de tener el cacharro, pero me gustaría saber cómo va a estar aquí. Yo sé que tiene alguna experiencia de una persona muy cercana, muy, muy especial para ti,
sí,
que
sí,
te ha mandado fotos y te ha hecho sufrir lo indecible.
Sí, la verdad que sí. La verdad, primero lo he pasado mal, ¿no? Con el tema de tomar un poco la decisión yo, ¿no? De si traerlo de allí o no, ¿no? Al final hemos aguantado, ha costado, pero nos hemos mantenido firmes para un poco para eso, para ver, ¿no? Entonces yo sigo sin probarlo, pero sí que Sonia lo ha probado y son todo elogios, salvo el peso, ¿no? Que ella mantiene, que pesa mucho, ¿no? Y que son dos manos y que aún así con dos manos que pesa mucho, ¿no?
Pero yo creo, o sea, el peso, sí, en medio kilo, 600 y pico gramos, el peso sí es importante, pero esto depende de con qué lo compares. Si lo estás comparando con un ordenador portátil, esto es en medio kilito largo, sí, o sea, no es...
Supongo que la comparación es... ella lo ha cogido en las manos, supongo, por el tema de compararlo un poco con un libro, ¿no? Tener un libro en las manos, ¿no? Y es un poco esa la comparación, pero por lo demás es muy, muy rápido, se lee muy bien. Mira que ella tenía muchas reticencias, ¿no?, en cuanto a eso. Hombre, bien es cierto que no está horas leyendo, ¿no? Uh-huh. Pero que la presentación del libro es espectacular, por lo visto. Y bueno, pues así andamos, ¿no? De momento me sigo manteniendo firme con la idea de esperar un poco a ver lo que pasa aquí, pero... Cada día que pasa, cada día estoy más convencido de que no va a haber subvenciones con el tema del 3G. Yo no sé cómo lo ves. Ahora ha salido en Francia por fin.
Se ha filtrado por ahí algo, sí.
Sí, en Francia definitivamente Apple ha salido diciendo que no van a negociar con las operadoras, que ellos mismos lo van a vender y unas pocas tiendas más, como la Fnac, como pocas más. Y que no están por la labor de dejar que las operadoras lo vendan por muchas razones, ¿no? Entre otras por el tema del posicionamiento, ¿no? Que no quieren posicionarlo como un teléfono, ¿no? Entonces, eso, y con los movimientos que ha habido aquí en España, yo creo que pasar lo mismo, probablemente, ¿no? Porque se habla ya de tarifas de iPad, pero en ningún sitio, por lo menos que yo haya visto, ¿no?, se habla de subvenciones, y yo creo que no las va a haber, sencillamente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso?
Yo me gustaría ver, más que nada, el tema de precio. Es decir, realmente, ¿qué nos va a costar aquí? ¿Cuánto nos va a costar aquí? En un momento dado, si los precios fueran razonables o estuvieran en consonancia con los precios americanos, aquí pues, no habría mucho problema. Es decir, no tendría mucha complicación, pero que te pidan por un iPad aquí 800 euros...
Sí, no, claro. Los precios que salen, que se han filtrado en Francia y que parece que se van a cumplir, es al final hemos llegado a la paridad euro-dólar, ¿no? Y parece que se confirman, por una parte, porque ahí está grabado con el impuesto este de pirateo, no sé cómo lo llaman ahí, ¿no? El canon de aquí, uh-huh. Que no me acuerdo cuánto va a ser, pero bueno, parece ser que aquí no lo va a llevar, ¿no? Allí sí lo lleva, y porque además el argumento es que, y es cierto, ¿no?, que se ha desplomado el euro y que estamos más cerca de la paridad que nunca, y siendo Apple, pues por lo visto se va a vender por 499 euros en Francia el Wi-Fi. Uh-huh. Bueno, bien es cierto que en Estados Unidos es sin tasas, aquí sería con tasas y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, y al final yo creo que es el precio que nos tenemos que esperar. Yo en un primer momento pensaba, pues eso, en 430, 450, pero al final...
Hombre, en torno a los 450 euros diría, bueno, mira, está es bastante razonable, o no me merece la pena traérmelo de Estados Unidos, lo tengo aquí, no tengo ningún problema con la garantía, no me van a poner ninguna pega, pero si empiezan a subirse a la parra, yo creo que lo único que hacen en este momento es favorecer el mercado gris, uh-huh, que va a ser el que siga funcionando. Y sí, habrá mucha gente que igual por ahorrarse 20, 30 euros se lo traigan de Estados Unidos. Pero no lo sé. No sé. Bueno, hay que esperar. Quedan 5 días, Felipe.
Sí, queda poco, veremos. Sí. Pero estoy casi convencido que subvenciones no va a haber, ¿no?, por parte de las operadoras, porque no les va a dejar Apple, ¿no? Entonces,
yo en ese caso veo o entiendo que van a vender mucho menos 3G. O sea, mucho menos, sí, iPad 3G. Porque sí, sí. Teniendo, por ejemplo, experiencias como, por ejemplo, ahora con el programita este, el Spirit y el Jailbreak, si tú necesitas puntualmente compartir Wi-Fi con tu iPad fuera porque estás de viaje, pues mira, yo no soy partidario de hacer el Jailbreak al teléfono, puesto que a mí no me ofrece nada, pero si me da la opción de, en esa semana de vacaciones que tengo, en ese fin de semana que salgo fuera, que tener mi propia red Wi-Fi para conectarme con mi iPad, uh-huh, bueno, pues tomo esa solución, digamos, temporal. Pero no, los precios que tienen sin ningún tipo de ayuda por parte de las compañías telefónicas no van a estimularme a que yo me gaste 20 euros mensuales en un plan de datos.
Seguro que no. Te irás si acaso, y si acaso terminas comprando un 3G, te irás a un Yoigo o a un Simio, ¿no?, que te ofrezca una tarifa por uso barata y que te solucione la papeleta, pero no te irás nunca a pagar 20 o 25 euros al mes. Eso está clarísimo, ¿no?
Entonces, por eso, o sea, creo que van a vender, de esos creo que igual venden menos, si son a precio con la paridad euro-dólar. Pero sí, bueno, sí. Veremos qué pasa en 5 días.
Ay. Bueno.
A ver cuándo los tiene el Corte Inglés.
Esa es otra. Que todavía se tardará. Todavía se tardará. Pero bueno, yo creo que he aguantado, digamos, el primer calentón, y ahora me será más fácil aguantar los otros, ¿no? Bueno, ya veremos.
Quand elle aperçut, voyez-moi, lui indiqua le plancher.
Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà les filles bronzées.
Aunque todo lo que últimamente... Todo lo que hago, digamos, que está un poco con el trasfondo del iPad, ¿no? Me ha dado por probar cosas siempre pensando un poco en eso, ¿no? En el lo que tiene, las ventajas que tiene, lo que no tiene y cómo suplir lo que no tiene. Y digamos que mis investigaciones últimamente han sido en torno a todo esto, ¿no? Un poco.
Manda huevos, es, que diría. Es,
Sí, es como una obsesión, ¿no? Es decir, no lo tengo, pero voy a ir adelantando trabajo, ¿no? Veo que tú también, porque veo que te has bajado unas cuantas apps ya del iPad.
Yo voy a preparando el terreno. No le dije a Sonia, tráeme la funda del iPad, porque estará complicado conseguirla por aquí. Pero bueno, me contuve. Gemma me dijo, pero ¿por qué no le dices a Sonia que te lo traiga? Digo, Gemma, no, ya hemos aguantado, coño, vamos a seguir aguantando. Ya que me hice la idea de no tenerlo, ya no lo tengo y punto. Y esperaré hasta que lo comercialicen aquí, pero bien.
Sí, sí.
¿Y bueno, en qué? O sea, ¿dónde has estado investigando, Felipe? ¿Qué ha sido que has estado...?
Bueno, primero llevo, digamos que he investigado un poco las soluciones estas que hay para controlar el Mac de casa, digamos, a distancia, ¿no?
Ajá.
Por muchas razones, bueno... Primero porque me he visto obligado, porque tú sabes que mi padre le hemos instalado ahí un ordenador con Linux y le hago el mantenimiento a distancia. Entonces he probado varias soluciones.
¿Le hace mantenimiento por mail? Que...
No, por mail, o sea, no, por
O sea, por correo estándar, entiendo.
No, le hago el mantenimiento de su Linux a través de un programa que de estos de escritorio remoto, o sea, como hay muchos, ¿no? La verdad es que he probado unos cuantos.
Sí, pero el disco se lo hiciste llegar por correo ordinario.
Sí, lo que pasa es que, bueno, esto habría mucho que contar. El disco lo fastidió, pero lo fastidió él, ¿no? Que ese es el tema en estos casos, ¿no? Y me mandó el disco, pero al final le cambiamos todo el ordenador porque es que era muy, muy precario ya la instalación que tenía y ahora tiene otro portátil y tal, y le va mucho mejor, la verdad. Pero eso me dio que pensar porque... A pesar de que funciona muy bien, en concreto el mantenimiento se lo hago con una aplicación que es multiplataforma, ¿no? Que es a través de web incluso, que es NTR Connect, que tiene un cliente para el iPhone. No sé si lo has probado.
Creo que lo descargué, lo miré así por encima y no he vuelto a mirarlo. No porque yo es que al tener el iMac en el salón, o sea, ya la pereza no puede ser tanta como no levantarte y darle ese
claro, exactamente. Bueno, pues probé este porque me ofrecía la posibilidad de controlar desde el Mac un Linux o podría ser un Windows y funciona bastante bien, razonablemente bien, ¿no? Ajá. Hago el mantenimiento así. Pero eso me dio que pensar porque ese problema que tuvo con el ordenador es lo que pasa con gente que, la verdad, no tiene conocimientos. Le hemos hecho, pues son conocimientos nulos. Entonces, todo lo que le hemos hecho en su Linux, digamos, es... para una persona que no sabe nada, más que hacerle un clic o dos clics como mucho a un icono, ¿no? Entonces, cada site que él está acostumbrado a visitar, pues tiene en su escritorio, tiene un icono que hemos hecho, porque es la única manera de que él se pueda, digamos, manejar. Ajá. Pero un día se metió no sé cómo en el sistema y fastidió todo el tema, ¿no? Entonces, eso me dio que pensar. Y me empujó a probar un poco estos sistemas operativos que hay online, que no sé si has probado alguno o has oído hablar de alguno. A la verdad es que hay muchos ahora mismo.
Ninguno.
Ninguno, ¿no?
Yo pues oigo hablar de estos huevos. Y...
Huevos, sí, los llamo huevos. Pues la verdad es que hay unos cuantos y hay también lo que llaman escritorio remoto, que la verdad es que la diferencia... es una línea muy delgada la diferencia, ¿no?, que hay entre los dos, ¿no? Por una parte tienes los escritorios remotos que son, digamos, aplicaciones online. De hecho, Microsoft está montando el Office Live, ¿no?, ahora mismo, que es ofrecerte la posibilidad de usar el Office online, ¿no?
Ajá.
Y luego hay sistemas operativos de verdad online y que son muy interesantes. Pues me vino la idea con lo de mi padre, ¿no?, porque... Quizás sea la mejor manera, ¿no?, de una persona que no tiene ni idea de informática, lo justo como para hacer un clic, para arrancar un site y poco más, ver una película, ver unas fotos, pues puede ser una solución, ¿no? Porque primero sabes que no, en esos sistemas no te va a fastidiar todo el sistema, no se va a meter donde no debe. Y segundo, porque tú es muy fácil hacerle el mantenimiento a distancia, porque tú te metes... Y le puedes poner un icono aquí, otro allá. Y la verdad es que esos sistemas, he probado varios. La verdad es que hay una infinidad de ellos. Ahora mismo está muy de moda. Y yo creo que en el futuro, pues, podrá ser una solución importante, ¿no? Digamos que es tan sencillo como conectarte a una página web con cualquier plataforma, Windows, Linux, Mac, lo que sea. No necesitas eso, una conexión a internet, un navegador. Y a partir de ahí te metes en ese sistema, que es online, y él te ofrece el resto. Te ofrece un navegador con Flash, con todo tipo de cosas. Te ofrece unos contactos. Te ofrece, digamos, como si fuera lo que te ofrece un netbook, ¿no? Pero lo tienes online. Y eso me dio un poco de pensar, ¿no? Porque con el tema del iPad dije yo, pues quizá le podamos sacar a esto algún provecho, ¿no? Porque el iPad no es un portátil. A mí me interesa mucho precisamente esa versatilidad como un cacharro muy ligero, que lo puedes llevar mucho más fácil que un portátil, pero claro, le faltan cosas, ¿no? En mi caso, si yo quiero trabajar, ¿no?
Tú necesitas un 3G, Filip.
Claro, necesito quizá un 3G. No estoy convencido del todo todavía del tema del 3G, pero sí que necesito poder acceder a digamos, unas funcionalidades que me ofrece mi Mac de casa, por supuesto, uh-huh. o que me ofrece el portátil, el MacBook, ¿no? Que es, por ejemplo, no es que yo sea un loco del Flash, porque no me gusta, pero sí que me hace falta en algunos casos, ¿no? Porque me meto en intranets de clientes donde han tenido la feliz idea, ya ves tú, en una intranet, de meterle el Flash, ¿no? Y entonces, pues no puedo en este caso. Y bueno, estoy buscando soluciones. Una de ellas es que cuando me he ido fuera, pues he dejado mi Mac puesto, uh-huh. el iMac, y pues con el MacBook no hay ningún problema. Me conecto al Mac a través de iChat más Chucks, que supongo lo has probado, ¿no?
Sí, sí, eso es, vamos.
Es una maravilla.
Es una maravilla. Lo he probado aquí en casa, dentro de mi misma red lo he probado, y es lo que tengo en mente para hacer con mi madre. De hecho, conocemos a alguien, Juanma, él lo utiliza.
Sí, lo usa intensamente.
Sí, lo usa intensamente.
La última vez que estuvo en Madrid, aquí, que nos reunimos, hizo una demostración aquí, a través del iPhone, además. Y sé que lo usa mucho y la verdad es que es estupendo. Quiero decir, entre dos Macs, así como el iChat me parece que es deficiente en cuanto a calidad de imagen y de sonido comparado con el Skype, sí, pero sí. En cuestión de compartir pantalla creo que es excelente. Y si lo unes eso con Chucks, ¿no? Para poder acceder sin que haya otra persona detrás del Mac para aceptar la conexión, es perfecto. O sea, es genial. O sea, totalmente recomendable.
Para mí, bajo mi punto de vista, es la manera perfecta o la manera más sencilla de manejar el ordenador de alguien que no tiene ni idea. Es decir, yo pienso siempre en mi vieja y yo le digo, mira, enciéndelo, asegúrate de que el router de internet está encendido para que tengas conexión a internet,
y se acabó, no tiene que hacer
y ya está. Y te sientas delante a ver cómo el ratón se mueve. Sí. No está poseído, es tu hijo desde el otro lado que le está tocando y ya está. Es decir, no necesita nada más. Y después, si bueno, pues tiene unos conocimientos, o sea, ya te hablo de, no sé, simplemente que sepas lo que es un navegador, conectarte a ese navegador, o sea, lanzar el navegador y meterte en la web que sea, ahí ya necesitas ciertos conocimientos. Entonces, yo te digo, yo hablo de los míos porque son los que tengo más cerca, pero yo en mi trabajo me toca trabajar con gente que, no sé, los ves delante del ordenador un rato mirando y dices que estarán leyendo, y lo que están buscando es el puntero del ratón. Y estamos hablando de pantalla de 17 o de 19 pulgadas, ¿no? O sea, yo a mi vieja, cuando, no sé, la siento aquí en casa y le pongo el OpenOffice, y ella se pone aquí con el teclado, se pelea y va tecleando y demás, ¿no? Aunque ya se aprende algunos comandos y todo, ya sabe que aquí no tiene que tocar control, tiene que tocar el de la manzanita, o sea, esa cosita ya la sabe. El tema es que ella la ve aquí, de repente se pierde y busca, ¿pero qué hace, vieja? Buscando el ratón. Que esto se mueve muy rápido. Y me toca enseñarle atajo de teclado para que cambie de un sitio a otro y dependa menos del ratón, ¿no? Pero te digo, para mí es la manera ideal eso, de alguien que no tiene ni idea, que tú puedas suplirlo por completo. Simplemente le digas, enchúfalo a la electricidad y ya está. Y te sientas y ahora te pongo la foto o te pongo...
Pero tu madre no tiene Mac todavía, ¿no?
No. En el momento que nosotros nos vayamos, nos movamos, seguramente acabaremos regalándole uno a ella. Porque, o sea, ella sí tiene esa inquietud. Es decir, yo llego a casa, piensa que, bueno, hay veces que llego a casa y la ve allí un rato o me llama por teléfono. Pero, o sea, si no, normalmente el otro día cuando fui a casa, llego allí y me la encuentro en la habitación de mi hermana con música puesta. Digo, ¿esto qué coño, eh? Digo, vino mi hermana y era mi vieja poniendo su musiquilla allí. O sea, ya aprendió a encender su ordenador, a meter su power, se lanza el Winamp. Es decir, es una chorrada. Pero si hablamos de una analfabeta
digital total, que en cuestión de, no sé, pocos meses, pues se pone, toca y pone su empeño y demás, pues perfecto.
Sí, sí, no, se consigue. Mira mi padre, 81 va a hacer este año, y hay que ver cómo se maneja ahora, ¿no? Dentro de sus limitaciones. Sí, sí. Pero el problema viene cuando me llama y me dice, oye, esto que hago todos los días no me funciona. Y es una catástrofe para él. Entonces, tú a distancia se lo tienes que resolver, ¿no? Y en el caso de dos Macs, iChat más Chats es perfecto, es lo mejor, lo más fácil, ¿no? Porque no, lo que no les puedes pedir es que encima de aprender esos gestos básicos para navegar, para meterse en el banco, para esto, para lo otro, que sepan resolver pues un bug de esto, de lo otro, porque no, ahí no pueden llegar nunca, ¿no?
Sí, sí. Yo te digo, la mejor manera de yo comprobar esto es, por ejemplo, Gema, no teniendo mucho conocimiento de informática, a fuerza de bregar conmigo y de bregar con los ordenadores en casa y demás, pues ya poco a poco, o sea, si en principio necesitaba mucho de Manolo, esto no funciona, o esto porque no va bien, ahora ya no. Es decir, ya cada vez me dice menos cosas. Igual me dice algún día, esto va un poco mal, o esto se va un poco lento esto, me hace raro lo otro. Digo, vale. Hago como que no le hago ni caso, me meto por aquí con el chat, me conecto, comparto pantalla y demás, y igual lo que le hago es que le reparo permiso, se lo reinicio y se acabó. Y ella se tira otros dos meses con el ordenador encendido, mirando sus cosas y haciendo su historia.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Y sin ningún problema. Pues digamos que partiendo de eso, es lo que yo hago cuando salgo con el MacBook de Sonia, cuando me lo apropio y que paso el día fuera y quiero tener acceso a mi Mac, ¿no? Por el tema ese básico de poder acceder a una web o dos webs concretas que tienen Flash, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, cuando me llevo el MacBook, lo hago desde el MacBook, no tengo ningún problema. Con la idea del iPad ya tengo que un poco ampliar el espectro, ¿no? A ver cómo lo voy a hacer. Entonces, pues... el día que nos pongan iChat en el iPad, pues podremos ver, seguramente podremos hacer lo mismo. De momento no hay, entonces tengo que ampliar un poco esas posibilidades. Está el Teamweaver, que creo que lo has probado, ¿no?
Teamweaver sí, también lo probé, pero es lo mismo. Es decir, supongo que desde un iPad tiene que ser una experiencia mucho más real de control.
Sí, claro. La verdad es que funciona muy bien. Yo lo probé bastante. En el iPhone funciona muy bien, pero lógicamente tienes una limitación, que es esa pantalla tan pequeña, tan chiquitita, ¿no?
La pantalla.
O sea, desde el iPad tiene que ser realmente asombroso, pienso yo, ¿no? No sé, alguien quizá nos ilustre y nos diga que lo ha probado y tal, pero... funciona realmente muy bien. No es tan versátil como el iChat más el Chats, ¿no? Porque en el Mac, para poder controlar tu Mac, antes de salir tienes que arrancar la aplicación, que te da un código, no sé si lo has hecho tú, te da un código, ese código es el que tienes que saber para conectarte desde otro equipo. Entonces, por mucho que esa aplicación arrancase al inicio del Mac, pues ese código lo tienes que ver antes de salir, si no, no te podrás conectar nunca, digamos que es un seguro, ¿no? Entonces no es tan versátil, pero funciona muy bien. Yo lo he probado bastante y funciona muy bien. Me quedan muchas ganas de probarlo con el iPad, porque creo que pues me solucionará ese problema del Flash, ¿no? De en un momento dado poder ver a través del iPad, conectar mi iMac, arrancar el Safari de mi iMac, ver una web concreta que tenga Flash y solucionarme ese problema. Entonces, bueno, por ahí estoy investigando y pues un poco pensando en eso, he probado estos sistemas operativos online que ofrecen un poco eso y, bueno, no es que haya descubierto nada espectacular, pero hay dos o tres que sí merecen la pena por unas cosas o por otras, ¿no? Para mí el mejor de todos ahora mismo es uno que es súper ligero, que funciona muy bien, que está basado en Linux, y es el que estoy pensando que le voy a poner a mi padre, ¿no? En vez de poner el Linux que tiene allí, pues igual le pongo esto porque es todavía más sencillo, más limpio, no podrá meterle mano al sistema o tocar algo que no debe y fastidiarlo, y creo que al final le terminaré poniendo eso y se llama iOS, ¿no? Y es un sistema operativo real, o sea, no estamos hablando de un escritorio, no, es un sistema operativo real basado en Linux, que incluso si tú tienes un alojamiento web, lo puedes instalar, ¿vale?, en tu propio alojamiento web, aunque ellos te ofrecen, creo que es 1 giga ahora mismo, de espacio en un servidor público, que es donde yo lo he probado, ¿no? Y entonces tienes un navegador que funciona perfectamente, tienes contactos, tienes OpenOffice ahí mismo, Y bueno, yo esperaba con eso la idea mía, porque había visto capturas en internet, ¿no? Había visto gente a través del iPhone que lo usaba y que gracias a eso pues tenían acceso al Flash, ¿no? Del navegador ese que está dentro del iOS. Ajá. Del iOS este. Pero le han ido mejorando y ahora le han implementado un plugin que cuando detecta que te conectas con el iPhone, pues te da una interfaz adaptada al iPhone, que está muy bien, ¿no? Ajá. Pero te quita muchas cosas y no tienes ya la vista esa que normal en un ordenador y no tienes el navegador y entonces ya me han quitado esa posibilidad, ¿no? Entonces ahí me he quedado. O sea que no he adelantado mucho en ese aspecto, aunque sí me parece una cosa que hay que probar, ¿no? Y luego he probado otro que, pues, la verdad es que todos los que he probado podría estar hablando horas porque son decenas los que hay realmente, ¿no? Ajá. Pero bueno, he probado otro porque me llamó mucho la atención, uno que se llama Glide, que sí. Es mucho más pesado, mucho menos ligero. Además funciona con un plugin solamente funciona en Firefox, no funciona en Safari. Tienes que instalar un plugin mucho más pesado y tal. Es un sistema operativo entero también. Pero lo probé por curiosidad, porque te ofrecen 30 gigas de espacio en ese sistema. Es decir que tú en ese sistema... Esos sistemas son totalmente configurables. Tú le puedes poner tu fondo de escritorio, le puedes poner este icono aquí, como si fuera tu propio ordenador realmente, ¿no? Uh-huh. Pero es que este te da 30 gigas. Ahí vi la luz y dije, pues a lo mejor eso puede ser algo muy, muy interesante, ¿no? Y te ofrece una herramienta para sincronizar el Mac o el PC o lo que sea con ese ordenador online para que tengas todos tus documentos en local y online. El programa ese de sincronización no es nada del otro mundo, no es Dropbox ni mucho menos. Ajá. Pero bueno, 30 gigas la verdad es que llama mucho la atención, ¿no? Puedes subir incluso vídeos y luego verlos ahí desde tu iPad o desde tu portátil. Puedes tener todo tipo de... La verdad es que son sistemas muy buenos para trabajo colaborativo, ¿no? Incluso, haces un podcast y pues ahí subes todos los audios o subes todos los documentos que vayas a trabajar entre varios, porque los puedes usar estos sistemas entre, generalmente, 5 o 6 usuarios lo pueden usar al mismo tiempo. Uh-huh. Hombre, para un trabajo colaborativo, la verdad es que puede estar interesante y 30 gigas es mucho espacio, ¿no?
Para trabajo colaborativo real.
Sí.
Que estés trabajando al mismo tiempo con varias gente con los mismos documentos y necesites ver esos cambios en tiempo real. Lo que no sé
es tiempo real.
¿Hasta qué punto te interesa quizá esto o te interesa más Google Docs? Lo que no sé.
Sí, lo que pasa es que esto es como unificar, ¿no? Si vas un poco más allá y te pones a pensar, yo llegué a pensar, digo, eso no debería ser Mobile Me, eso. Es decir, y además es un poco, han cogido un poco ese camino, ¿no? Porque cuando reformaron ese Mobile Me, que ese mail que tienes en Mobile Me online, que parece el mail del Mac, ¿no? Que refleja bastante bien. Entonces dices, a lo mejor es lo que empezaron a hacer y se quedaron a medio camino, ¿no? No debería ser, eso al fin y al cabo viene a ser un Dropbox, pero a lo bestia, ¿no? Es decir, mucha capacidad online. Pero además organizado, no solamente unas carpetas donde metes archivos, sino además te dan unas aplicaciones, generalmente te ponen el OpenOffice que puedes usar online, te dan un reproductor de vídeo para que veas tu contenido de vídeo que hayas subido, o sea, te dan todo, ¿no? Es decir, es un poco ampliar un poco las perspectivas y decir, bueno, te vamos a dar un Dropbox mejorado en cuanto a capacidad y en cuanto a posibilidades. No todos lo consiguen porque muchas veces son sistemas pesados y el iOS en cuanto a eso lo ha conseguido mucho mejor, muy, muy ligero y tal. Pero al final me terminé diciendo yo, pero joder, esto no es lo que debería ser Mobile Me. Si Mobile Me me ofreciera esto, ¿no? Es decir, tengo mis 20 gigas, meto mi clave online y accedo a mi escritorio de mi iMac y que pudiera sincronizar ya no solamente contactos, mails, calendarios, sino archivos y reflejar el doc, pues sería perfecto. Yo no te digo todas las aplicaciones, pero aplicaciones básicas.
Las que vienen instaladas por defecto con el paquete.
Por defecto.
De Life y de, vamos, iWork, por ejemplo, y vamos, lo que viene.
Eso no sería, eso no sería lo que estamos buscando, seguramente, ¿no?
Pero es que si hicieran eso, merecería la pena pagar los 80 pavos que piden por ello.
Sí, sí, sí. Entonces, creo que al final es un poco la evolución. Creo que estamos, pues eso, cada día hay más cosas online y cada día a mí, en lo personal, me interesa más, ¿no?, tener cosas online, porque cuanto más móvil te vuelves, uh-huh, pues menos llevas encima, pero al mismo tiempo son muchas cosas de las que no puedes prescindir, ¿no? Por eso llevamos todos Dropbox en el bolsillo hoy en día con el iPhone, ¿no? Sí, sí. Porque tenemos documentos ahí, en un momento dado puedes ver un vídeo en streaming que esté en Dropbox y funciona bastante bien, o puedes ver este documento doc o mandarlo. Es un poco llevar a la vez las ventajas de ese dispositivo ultramóvil, posibilidades que no te ofrecen esos dispositivos, ¿no?
Pero incluso, yo pienso, por ejemplo, en tu trabajo, a la hora de decir, yo comparto carpetas con Gema, ¿no? Entonces,
sí,
cosas de, pues, de nuestro trabajo y demás, pues yo qué sé, temas que vamos preparando de estudio y cositas que vamos revisando, pues entonces yo me las voy haciendo en Pages y me las subo a una carpeta de Dropbox que tengo compartida con ella, y cada vez que yo hago algún cambio ella lo ve. Utilizamos Pages porque nos gusta mucho el sistema de notas, es decir, mira, uh-huh, pues esto está bien, esto no está bien, esto he visto una cosa distinta, y nos hacemos anotaciones así, ¿no? Y vamos enriqueciendo ese texto, o sea, no es mucho más cómodo hacerlo de esa manera. Entonces, tú puedes tener, oye, mira, pues yo con este cliente en un momento dado me tiene que pasar información, yo se la tengo que pasar a él, si me tiene que poner algo, que me lo coloque en esta carpeta. Es decir, él es quien me sirve el contenido y yo accedo al contenido de manera segura por un canal que, sí, está encriptado, codificado y en el que nadie puede entrar.
Sí, pero eso me pasa con digamos, con grandes empresas que tienden a hacer eso mismo, ¿no? Las grandes empresas tienden a hacer intranets o sistemas online en las que ponen todo en común, ¿no? A mí me pasa, yo trabajo de forma independiente, pero tengo clientes que me han metido en sus sistemas, ¿no? Como si fuera un empleado más de la empresa. Uh-huh. Porque ellos trabajan así y no conciben trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, estoy viendo que todo evoluciona hacia eso, ¿no? Cada uno puede tener el ordenador que quiera, la plataforma que quiera y estar donde quiera estar, pero convergiendo hacia un escritorio, digamos, online común, ¿no? Entonces, la mejor manera de hacer eso, pues eso es un poco lo que estoy pensando, ¿no? Primero, para acceder a ese escritorio de mis clientes concretos, estos dos que tengo, concretos, que usan esos sistemas, pues tengo que tener el flash y ese iPad no me ofrece eso, ¿no? No me permite eso. Ni lo echo de menos, quiero decir, que no, sí, sí, tampoco lo quiero tener, ¿no?
Es un inconveniente, pero
es un inconveniente.
Solo para un caso concreto.
Claro, efectivamente. Entonces tengo que intentar buscarme las vueltas para poder hacerlo. Pero porque creo que para mí sí, incluso para trabajar, o sea, por mi trabajo, creo que un procesador de textos, bueno, ya lo probaré, ¿no? Ese Pages del iPad creo que me bastará y me sobrará totalmente, ¿no? Con un teclado, por supuesto. Pero tendré que poder acceder a esa web corporativa con Flash y tendré que poder también comprobar la compatibilidad de un archivo hecho en Pages, aunque lo archives en documento doc. Tendré que comprobar siempre su compatibilidad desde el Word, porque esa es otra de las cosas que me imponen, ¿no?
Sí, sí.
Usar el Office. Y esa compatibilidad, aunque yo mantengo que tarde o temprano Microsoft sacará un Office para el iPad, estoy seguro, porque viendo las cifras de venta que tiene el iPad, no creo, francamente, que dejen de... que dejen de lado ese dispositivo, ¿no?
También tú usabas soluciones tipo el KeyOffice, el Document2Go.
Sí, Sí, aunque siempre te queda un poco la duda. Bueno, en cuestión de procesadores no, porque bueno, está muy bien llevado el tema ahora de la compatibilidad y bueno, siempre yo siempre compruebo, ¿no? Porque es alguna vez que me ha tocado editar pues con el MacBook, por ejemplo, que no tengo el Office instalado en el MacBook, pues cuando me ha tocado trabajar por ahí lo he hecho con el Pages sin ningún problema, pero sí que me gusta comprobar la compatibilidad, a ver cómo queda, ¿no?, al final ese archivo. Hombre, con tratamiento de textos generalmente no hay grandes problemas. Los problemas empiezan ya con el PowerPoint, por ejemplo, porque no es lo mismo. Y con el Excel pues, también, ¿no? Entonces, esa, digamos, es un poco las dos cosas que intento antes de comprar ese iPad y de usarlo, digamos, para trabajar. Que en mi caso yo creo que totalmente lo podré hacer, porque yo entiendo que un iPad no es un portátil y por lo tanto no todo el mundo podrá usarlo para trabajar, ¿no? Hay mucha gente que lo podrá usar, digamos, como cacharro de ocio. En mi caso yo creo que sí, que podría, pero con esas limitaciones, que es un poco lo que quiero resolver, ¿no?, antes de comprar o decidirme al final. No sé si, claro, en tu caso, a lo mejor para estudiar, yo creo que esos problemas no los vas a tener. Yo creo que el iPad hace esa función perfectamente.
Problema cero. O sea, problema para consumir contenido es para lo que está ideado. Y después, pues, con un teclado para introducir el texto, creo que, o sea, es que no necesito nada más. Entonces, en movilidad, un teclado inalámbrico metido en una maleta no es un gran bulto. En un momento,
¿sabes? No.
Es decir, no me supone demasiado. Y a la hora de cargar con él, pues bueno, es medio kilo, sí, pero bueno, medio kilo pesa la botella de agua que llevo encima.
Sí.
Es decir, sí. Que no es un peso que no me sea familiar a la hora de cargarlo. Siempre mejor eso que llevar 3 kilos. Llevar un MacBook al hombro durante un par de horas, vamos, se nota. Y se nota bastante bien. Entonces, ya bajar, o sea, todo lo que sea bajar del kilo me parece interesante y gana mucha movilidad. Si simplemente lo que va a hacer es editar documentos de texto, si ahora mismo ya hay bastante, o sea, no sé cuántos, pero se ven por ahí muchas aplicaciones para procesar texto, en el momento que empiecen a llegar las grandes, es decir, además de Paya y demás, que aún así sigue siendo minoritaria, en el momento que llegue Microsoft tendrá que llegar con algo y querrán ellos imponerse ahí, porque es que, o sea, en ese negocio hay mucha pasta. Si llevan vendido un millón de iPads.
Un millón. Y no creo que sea un millón de fanboys, no me lo creo. Ese millón ya empieza a ser un valor estadístico y, por lo tanto, ese millón yo creo que mayoritariamente son usuarios de Windows. Fíjate lo que te digo.
Yo creo esto sí sienta las bases, o sea, las bases para un futuro en el que surja esto que hablaba antes, de Mobile Me como plataforma, como sistema operativo virtual que tiene la nube al que accede desde cualquier máquina, empieza a cobrar más sentido. Es decir, ellos mismos que digan, bueno, pues no sé cuántos millones de Mac tengo vendido en el mundo, pero ahora mismo tengo vendido un millón de iPad. Y si la progresión que hay pues sigue así, pues igual dentro de un par de años tengo 10 millones de iPad vendidos. O en un año tengo 10 millones de iPad. Esa gente querrá gastarse dinero en comprar aplicaciones de calidad. Es decir, para bajarme el juego mojonero que me cueste $5 y que lo use durante 4 días y después no me valga, pues igual prefiero pagar $20 por una aplicación que sé que me incluye actualizaciones durante un año o dos y que me va a dar un valor objetivo y que me va a permitir hacer cierto trabajo o disfrutar de mi ocio con cierta calidad, con aplicaciones estables, que no se cuelguen y, no sé, que solucionen problemas. Ahora mismo pasa eso, ahora está pasando como pasó hace 2 años, 3 años, cuando lanzaron el iPhone. Un montón de aplicaciones malísimas.
Sí.
Y ibas viendo como cada vez iban, o sea, salían muchísimas, pero después poquito a poco iban despuntando buenas aplicaciones y por suerte te las ibas encontrando. Es decir, las malas caían por su peso. Porque lo mismo que las veías subir como la espuma, bajaban otra vez.
Sí. Y en paralelo, yo, claro, todavía queda probarlo, ¿no? Y no puedo hablar de ello porque no las he probado, pero en paralelo han ido adaptando, o bien las han hecho universales o bien han hecho aplicaciones específicas para el iPad, pero digamos los grandes títulos de la App Store parece que se van adaptando y eso es buena señal, ¿no? No sé, parece que han adaptado el para Dropbox, que bueno, lo que yo he leído parece ser que no es nada del otro mundo, pero que sí que aprovecha bien esa pantalla. Yo no sé si has visto algunas capturas o algo.
He visto bastantes capturas y yo te digo, yo creo que si en el iPhone igual tengo 5 páginas de aplicaciones, aunque no están completas esas 5 páginas, yo creo que en el iPad tendré muchas menos. Porque aparte de las básicas que vengan por defecto y que no, quizá no me interese alguna y no pueda desinstalar, yo creo que instalaré muy pocas aplicaciones. Porque si es un aparato que está pensado para consumir tu archivo multimedia, tus libros, tus documentos, lo que realmente tiene que ganar peso en ese iPad, en ese disco duro de ese iPad, tiene que ser tu contenido, el que tú quieras consumir, o el contenido que va a consumir vía streaming. Entonces, yo no me veo teniendo 70 juegos instalados, ni me veo teniendo 40 procesadores de texto. ¿Por qué no? Porque yo creo que tendré un procesador de texto o dos en función de los formatos que necesite manejar, algún programita tipo Dropbox, tipo Goodreader, que me permita pasar información al iPad de manera sencilla, quizá algún juego para entretenerte en algún momento dado y algo de lectura. Un lector de feeds exactamente igual que ahora, no sé, un programa para gestionar tareas, gestionar notas, como puede ser Evernote o Things, y creo que poquito más. Es decir, a mí yo creo que con una docena de aplicaciones lo tendría hecho. Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.